Está con nosotros Martín Reyes.
Buen día.
Martín, bienvenido. Primero, como de costumbre, explicar que estamos escuchando.
Esto es Bach, concierto para dos claves. Y ahora voy a explicar por qué la elección de esta música. No solo porque aparece con muchísima frecuencia en el libro que vamos a comentar hoy, sino que además ha sido clave en la forma de escribir de Murakami.
A ver.
Justamente, Haruki Murakami, su escritor contemporáneo, nació en 1949. Quizás sea una osadía decir en este espacio de libros clásicos que es un clásico, porque un libro que tiene 12 años de aparición no, es un atrevimiento, una insolencia decir que es un clásico, pero no tengo ninguna duda que es un clásico contemporáneo y que el destino, el tiempo le va a jugar tremendamente a favor. Es como esas películas que viste, Gonzalo, vos ves un día y decís, esto es fenomenal, y dentro de 10 años la volvés a ver si tenía razón, bueno. Con esto pasa algo similar.
Origen de Murakami.
Nació en 1949 en Japón, pertenece a la generación de la posguerra, una persona interesantísima. Brevemente, hablando apenas de la literatura japonesa, que ha tenido un enorme éxito editorial de los últimos años, tiene grandes escritores, Japón es evidente, pero en el siglo XX tenía una clave que era el tema de la guerra. El tema de la Primera Guerra Mundial, con dos ejemplares bien claros, como es Mishima, no sé si lo has leído, Gonzalo, uno de los libros que tengo ganas de comentar acá, que justamente después de Murakami dije, vamos a comentar en este espacio, que Confesiones de una Máscara, en el cual ese hombre que no pudo subir a un avión kamikaze, le vino un sentimiento de gran culpabilidad, que es un poco autobiográfico de Mishima. Y después está también el maestro Kawabata, premio Nobel, que estaban tremendamente influenciados por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, por todo el fenómeno bélico de mitad de siglo. En el año 49, como decimos, Murakami nace, es posterior a esa generación, y un hombre que principalmente se dedicó a una gran cultura física, Gonzalo. Vos sabés que corrió 6 veces la Maratón de Boston. 6 veces, una maratón de votos son 42 kilómetros y 193 metros. Y además hizo el triatlón Hombre de Hierro de Hawái con un enorme resultado. Eso es para pesos pesados. Era un propietario de bar de jazz, le gustaban las copas, obviamente. Tenía un bar y además era músico. Y por eso hablo de Bach en este sentido, porque según él, la forma de aprender a escribir, que es muy espontáneo, él estudió literatura, pero no de punto de vista técnico para ser escritor, sino como dentro de la literatura como gran afición, decía que el ritmo de literatura moderna tenía que llevar algo de la música. Y para mí, el gran hombre del ritmo moderno sigue siendo Juan Sebastián Bach. El siglo XX, con todos sus enormes escritores, músicos, Bartók, Stravinsky, Ginastera, nunca jamás pudieron llegar al ritmo que es lo que están escuchando. Un día, Murakami está frente a la televisión viendo un partido de béisbol, tomando una cerveza y dice, voy a ser escritor. Y gracias a Dios sucedió ese momento y empezó a escribir. Referencias rápidas. Principalmente, curiosamente, Gonzalo Manuel Puch, el argentino, Boquitas Pintadas.
¿Sí?
Pusiste cara de sorpresa.
¿Por qué?
¿Lo leí en internet? No sé. Estos antecedentes los he sacado de internet, justamente. Me sorprendió tremendamente. Boquitas Pintadas es de los libros preferidos de Murakami. Habría que arreglar Boquitas Pintadas, que lo leí hace muchos años y lo tengo medio perdido. Pero después sí tiene nombres muy conocidos. Scott Fitzgerald, el enorme Scott Fitzgerald.
Por ahí puede haber una pista, ¿no? ¿Verdad? La pista, Puch y Scott Fitzgerald, por ahí puede haber una línea, ¿no? ¿Verdad?
Sin duda, pero yo te reitero, a Manuel Puch es un escritor que tengo bastante perdido. Es decir, cuando ayer estaba viendo esto de Murakami, dije, tengo que volver a leer a Manuel Puch, porque lo tengo perdido. Scott Fitzgerald lo leo con enorme frecuencia y con placer. Hemingway, Dostoyevsky, Dickens, Carver, pero principalmente dos grandes referencias. Kafka, tiene una similitud con Kafka, muy grande Kafka moderno, y ese que tanto admiramos, que es Gabriel García Márquez. La literatura fantástica de Murakami, este libro que vamos a empezar a tratar de hacer una síntesis ahora de Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo, es literatura fantástica japonesa. Y uno entiende, cuando lo lee, no es Cien años de soledad, ni García Márquez naturalmente, el porqué de la admiración que le tiene Murakami a García Márquez. Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo puede entenderse como una crónica del Japón actual, con una gran cantidad de personajes que ingresan dentro de la novela permanentemente, y eso pertenece mucho a un escritor, no sé si tú lo leíste, Ugetsu Monogatari, el libro de Ugetsu que después lo llevaron al cine, los personajes entran y salen, que es una cosa muy japonesa. Inclusive, estaba pensando cuando estaba armando esto, pasa con la estampa japonesa. Cuando vos ves la pintura japonesa, vos ves que las personalidades entran y salen dentro, cosa que le fascinaba a Toulouse-Lautrec.
Los biombos.
Los biombos, ¿no? Exactamente, los biombos. En los biombos vos ves que...
Esas puertas corredizas.
Las puertas corredizas. Bueno, ese libro, ese sentido es tremendamente japonés. No, no les tenga miedo, esta novela 1994, que es muy larga, es facilísima de leer. Tiene una trama que se va enriqueciendo a través de esos personajes que entran y salen, pero es muy fácil de leer. Y la anécdota personal es muy sencilla. Tuzu Okada, que podría perfectamente ser un uruguayo, que no le gustaba demasiado trabajar y que quería vivir un poco de rentas, había hecho unos pesitos, trabajaba como... Sí, no te reís, hombre joven, había hecho unos pesitos, la mujer trabajaba muy bien, él era pasante de un estudio de abogacía, y cuando llega, dice, no, ahora voy a tomarme las cosas con calma, voy a escuchar mucho Bach, Bach es permanente, este ritmo bajiano en la novela es permanente, y me quedo tranquilo en mi casa. Tiene una llamada muy extraña, y e inmediatamente lo abandonan dos cosas esenciales, su mujer y su gato. Y el hombre no tiene más remedio que empezar en su vida doméstica. Lava la ropa, compra la comida, no entiende por qué la mujer lo dejó, porque tiene una relación bastante interesante con su mujer. Y le siguen apareciendo cosas muy raras, muy fantásticas, reitero, muy japonesas. Y él se empieza a alejar del mundo exterior, y para él el mundo exterior es el fondo de su casa, que hay tres cosas esenciales. Una niña, una adolescente que se llama Mai, que es clave en el libro, que es el reino de la haraganería y del diletantismo. La chilena joven que hace de tomar el sol una ciencia. En el fondo de su casa él toma ciencia y ese que le dice, vos sos el pájaro que le da cuerda al mundo. Obsesionada con las pelucas, tal es así que termina trabajando en una fábrica de pelucas. Después hay una casa deshabitada, muy pobre en eso, muy misteriosa, que él la empieza a hurgar. Esa casa después tiene, como otras tres cosas esenciales, una enorme importancia en el libro, porque es alquilada por una madre e hija, muy elegante, que lo único que lo que quieren hacer es una relación espiritual para el resurgimiento del ser humano. Él dice que el ser humano ha perdido total confianza en sí mismo, y lo que ellos quieren, esta madre e hijo, es hacer una casa, que la alquilan, a través de una cosa muy compleja, para que ahí nazca el hombre nuevo, para llamar en un lenguaje nicesiano. Y él está en el medio de todo esto. Y después, más que nada, un pozo. Hay un pozo, un aljibe abandonado, que el hombre, que ya no quiere tener ningún contacto con el mundo, se mete dentro del pozo, Gonzalo, con ejercicio yoga, respiración yoga. Se me hizo mucha gracia, yo que estoy con el yoga ahora. Respiraba yoga como forma de abandonar el mundo y reconcentrarse en sí mismo, porque según él, en esas primeras páginas, 200 páginas, el mundo no tenía mucho sentido. Y con una enorme habilidad literaria, porque no hay que olvidarse que también le gustaba a Dickens, y Dickens es un gran narrador, es un esencialmente narrador clásico, y cuando la novela empieza a perder interés, se viene una catarata de personajes insólitos. Insólitos, desde un teniente Mamila que va a la guerra de Manchuria, después es prisionero en Siberia, hasta el suegro de ella, que era el suegro de él, la madre de su mujer, el padre de su mujer, que había sido muerto en China, en el zoológico chino. Entonces hay una estampida de animales muy grande, y aparece una serie de mujeres, Malta y Creta, unas que son dos hermanas. Malta es una vidente, después Creta es una prostituta moral que había sido violada y que después tiene relaciones con un cuñado de él, que es un personaje siniestro. Todo eso produce una catarata de emociones permanentes y que uno no puede dejar de leer el libro. Y ahí vienen temas muy modernos, porque e Internet tiene una enorme importancia, la computadora, lo que son las cartas, la forma de escribir cartas, eso es muy interesante. Hay unas cartas que a él le mandan por escrito, tremendamente bien hechas, y después están las cartas que él recibe de Internet, llenas de falta de ortografía, como demostrando que hay un nuevo cambio en el relacionamiento humano, que el hombre se tiene que adaptar. Porque la gran clave del hombre, del personaje, ¿cuál es? Quererse adaptar otra vez a la sociedad. Porque a pesar de que él se mete en el pozo permanentemente, como ejercicio muy kafkiano de reconciliación, y decir, bueno, yo me abandono a esto, no puede ser ajeno a lo que le está pasando en esa sociedad japonesa. Entonces, en ese mundo, por eso ahora voy a decir por qué se me ocurrió leerlo y comentarlo, porque no pensaba comentarlo en este espacio de clásicos, el hombre lo que está luchando permanentemente es contra la soledad. Esa soledad moderna que ya agarró algo ya de universal. Es una soledad muy diferente. Por eso lo que pasaba con la película de René, que el otro decía Corazones, cuando vi la soledad de esos personajes dramatizados por un hombre de 85 años como es el viejo René, me di cuenta que es un paralelo muy moderno, en otro estilo literario, de Murakami. Murakami hace ver que ese hombre no puede vivir solo. El gato aparece otra vez, que es la clave de la pureza. Es esencial la figura del gato. Cuando yo escuchaba acá al amigo hablando de las mascotas, esa necesidad de mascota del hombre es una forma de tratar de evitar vivir en soledad. Quiere unificar con lo que le está sucediendo alrededor. Y una serie de circunstancias, de reproches y todo, que aparecen en el libro con su mujer, él va entendiendo a través de ese clima fantástico por qué lo abandonó la mujer. Pues no lo abandonó por él, lo abandonó porque la propia sociedad no trataba de unificar una relación de estabilidad, porque la sociedad no era estable. Es un libro que por algo se está considerado de los mejores libros que se han escrito últimamente, tremendamente recomendable, tremendamente recomendable.
Recordá, Martín, el libro y el autor.
Es Murakami, es Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, está en el Uruguay Tusqué, es un libro grande, 700 páginas, pero no se asusten, los que les guste leer, empezás a leerlo y no podés parar. Un libro que además de ser un gran éxito editorial, se está considerando un libro de escritores. Los escritores es un libro que lo recomiendan permanentemente.
Gracias, Martín, hasta el viernes.
Ah, no, muy bueno.